Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Los sumisos, él los guarde. Bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada. Queridos habitantes de Gilead, este es un nuevo episodio de la segunda temporada de Centro Rojo, el segundo capítulo. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
Y yo soy Ayelen Oliva. Vamos a arrancar ahora con un nuevo episodio totalmente dedicado a la cuestión ambiental, al conflicto ambiental y a todo lo que sucede en ese ámbito llamado las colonias.
Pero para, no expliquemos nada, porque antes de todo eso, antes de escuchar este episodio de Centro Rojo, te avisamos que vamos a discutir en profundidad detalles de las dos temporadas de The Handmaid's Tale, así que te recomendamos que las veas y te pongas al día para no spoilearte nada. Yo no sé qué estás haciendo acá si no viste por lo menos una temporada y media, mínimo, ¿o no?
¿Y dónde podés verla? Es súper simple porque las dos temporadas ya están completas para ver todos los episodios on demand en Cablevisión Flow.
Claro que sí. En Latinoamérica, la segunda temporada de The Handmaid's Tale sale por Paramount Channel y en Cablevisión Flow ya puedes ver la segunda entera en su idioma original con subtítulos o doblada al español. Y obviamente también está la primera ahí esperándote, pero no sé qué estás haciendo escuchando Centro Rojo a esta altura si no viste la primera.
Y si no conoces Cablevisión Flow, te cuento que es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además de todos los contenidos son de de Flow, que también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
Y en Cablevisión Flow no solo podés ver The Handmaid's Tale, también tenés un montón de series más. Se me ocurre ahora la primera temporada de Barry, que es buenísima, Insecure, hasta Un gallo para Esculapio. Hay mucha oferta.
Y les estamos pidiendo que nos manden también cuáles son sus series favoritas, qué cruces también encuentran entre otro tipo de series y esta que estamos hablando ahora. Y nos pueden escribir a centrorojo@posta.fm, donde los leemos y vamos a estar comentando algunos de sus correos aquí mismo.
¿Todavía no tenés Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión HD, tenés que descargar la app sin cargo. Tenés la posibilidad ahí de usar la aplicación de Flow gratis y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo gratis.
Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descarga la app.
Ahora sí, ¿cómo era todo eso de que decías de las colonias y qué sé yo? Ahora podés spoilear lo que quieras, Ayelen Oliva.
Sí, nos vamos a meter con algo que hasta el momento no nos habíamos metido. Vamos a profundizar en la cuestión, sobre todo ambiental, del tema de el cambio climático, de las cuestiones de los residuos tóxicos. Estamos viendo, y de hecho la serie se centra en que el problema de fertilidad que estamos viendo en Gilead tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? De que los hombres y las mujeres han pasado por el mundo, han destruido la naturaleza y el castigo divino ha sido la infertilidad, y en esa instancia es en la que están. Y de hecho ahí aparece justamente, de hecho hay una mención en el libro, en el cuento de la criada, donde hay un epílogo que dice, se llama Notas Históricas, que es una referencia como si después un profesor que estudió el proceso de Gilead cuando ya terminó hace algunas referencias obviamente ficticias, pero habla de esto de cómo qué pasaría si estudias en el proceso de Gilead unos años después, y dice, bueno, no está claro por qué pasó todo esto, por qué tuvieron este problema de fertilidad, pero podemos asociarlo al tema de los abusos, y lo menciona de esta manera, en los métodos de control de natalidad, y en esto se refiere, por ejemplo, al uso de pastillas y al tema del aborto, de cómo modificaron o podrían haber modificado los cuerpos de las mujeres y afectado la fertilidad de las mujeres. También menciona en el libro el tema de que había muchos nacimientos de niños muertos, el tema de los abortos espontáneos, las malformaciones genéticas y todo esto, vinculado, y ahí sí lo mete y lo vincula con el tema ambiental, ¿no? A los accidentes en centrales nucleares, al uso de insecticidas, de herbicidas, a las fugas de productos químicos, digo, un montón de cuestiones que están mencionadas en el libro por Margaret Atwood y que lo vemos también en la serie.
Sí, y me intriga mucho porque me acuerdo de la primera temporada de Centro Rojo donde vos habías contado que aparecía eso. Si algún día cuando termine la serie van a poner un epílogo parecido, que me imagino que estará un poco actualizado, pero con algunos temas que recién mencionaste que quizás me imagino que tocarían de otra manera, pero me intriga mucho ver si van a hacer algo así. Y además hay algo que en esta segunda temporada apareció de lleno, que es todo lo que decís vos, lo de las colonias y la parte ambiental, ya mezclada muy directamente con la fertilidad y la maternidad, a veces de manera más simbólica y metafórica y otras súper directamente, como esto que decías vos, que hablan todo el tiempo de, bueno, que ahora consumen orgánico porque sí, supuestamente tuvo que ver todo eso, toda la basura que él se le puso a la tierra y la contaminación y demás, y a la vez, ¿qué hacen ahora con todas esas tierras que tienen arruinadas aún más por la guerra? Este es el primer capítulo de Centro Rojo que además tiene una invitada especialísima.
Sí, tenemos una invitada especial para hablar de este tema. Estamos con Agostina Mileo. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, doctorada en Historia y Epistemología de la Ciencia. También forma parte de Economía Feminista y acaba de lanzar su libro, que lo tengo acá. Todavía no lo leí, quiero decirlo, pero lo voy a leer en algún momento, que se llama Que la Ciencia te acompañe a luchar por tus derechos. Un libro que, sin leerlo, igual lo voy a recomendar. Es así. ¿Cómo andás, Agos?
Bien. Mejor ahora que me doctoraste. Todavía no me
doctorando.
El gerundio. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Las ciencias ambientales, bueno, fueron mi título de grado. Soy licenciada en ciencias ambientales y nunca ejercí. Así que me encanta que me pregunten de esto y volver como un poco ahí. Estuve investigando, volver al primer amor.
Y también conocida como la Barbie científica.
Eso hay que decirlo también.
Es como su nombre pop.
Arroba la Barbie científica.
Es un nombre pop.
El nombre artístico.
Claro que sí. Bueno, ¿viste la serie? ¿Viste la primera temporada en su momento y ahora ya la segunda?
Sí, vi.
Perfecto. Y fuiste, en la primera, ¿te imaginabas que iban a explorar como un poco más la cuestión ambiental en la segunda?
La verdad que también leí el libro.
Sí.
Y a mí, yo tengo algunos temas cuando las series siento que continúan... y tenían un buen final.
Claro,
o sea, a mí sí, la verdad es que me parecía espectacular que la primera temporada terminara donde terminaba el libro.
Sí.
Y no sé si estaba como ansiosa por una segunda temporada, ¿no?
Sí, es algo que lo hablábamos en el capítulo pasado, que a veces a las historias les da una libertad, que agarran para un lugar nuevo, que enriquece la historia, y a veces es como, quizás deberían haber terminado ahí. Acá esta todavía me parece que le quieren dar bastante más, así que está como estamos a medio camino. Se nota que la segunda temporada recién está arrancando.
Y está gore también esta temporada,
sí,
¿no?
Que esta temporada se puso más gore.
Yo no sé si es tan necesario o tan enriquecedor, digamos, para la historia de los argumentos, como ese exceso, digamos, de estetización de la violencia también en cierto punto.
Y hablando del tema ambiental, no sé cuán consumidora sos de ciencia ficción o de ciencia de ficción especulativa, como sería más correcto decirle a historias como The Handmaid's Tale, historias que no son sci-fi directas, o sea que no es que aparece como un alien o algo loquísimo, pero que tratan de alguna manera o de jugar o predecir con un futuro en el que va a pasar algo, y es un tropo el de la fertilidad y de golpe en el mundo, no nacen más bebés o no se pueden tener más bebés o de alguna manera alguien controla la natalidad. El caso más ejemplar saliendo de The Handmaid's Tale es Children of Men, es un libro y después la adaptación, no sé si lo vieron.
Clive Owen, ¿no?
Claro, con Clive Owen, que dejan de nacer chicos, solo queda una nación en pie, que es el Reino Unido, y el último bebé que nació ya tiene 18 años. Y es interesante ahí lo que ponen, porque me parece que se puede hacer un paralelismo con Gilead, que es también el tema de cómo es un mundo en el que no hay niños en cuanto a risa, alegría y demás, y el lugar que ocupan. Eso me parece interesante, que no me había dado cuenta en The Handmaid's Tale hasta que lo pensé relacionado con Children of Men, cuando vieron las caras de ellos cuando aparece un nene en Gilead, como que quizás no nos damos cuenta lo que aporta un nene, una nena, un niñe.
Sí, es cierto que en el momento en que, digo, los momentos en que uno escucha risas o algo,
claro,
así, son los momentos en que se cruzan con esos grupitos de chicos que están jugando en el parque o cosas súper protegidos y cuidados, ¿no? Para que no les pase absolutamente nada. Pero lo que está bueno también es pensar, bueno, ¿Cuánto hay también de digamos, justamente al ser una distopía, lo piola de esto es que pensar hasta qué punto nos sirve para pensar también la realidad, ¿no? Claro. Es una serie que distopía y todo, pero nos permite pensar cuál es el impacto también que está teniendo los conflictos ambientales, la contaminación ambiental. Digo, estamos en una instancia, en un momento también global donde se le está prestando mucha atención a esto, y pienso justamente en los acuerdos de París, en situaciones en donde los potencias del mundo, que son en definitiva quienes pueden regular en algo este gran cambio climático, están poniendo un poco, metiéndose un poco de lleno con esto para ver qué se hace. No sé si sirve, si no, no sé cuál es tu opinión sobre eso.
Bueno, para mí es central en este caso que, digamos, lo que evidencia la crisis ambiental es que el trabajo reproductivo es productivo, que, no sé, digamos, durante toda la historia eso ha sido invisibilizado, sigue siendo invisibilizado. Digamos, las feministas hablamos mucho del trabajo doméstico no remunerado como constitutivo, digamos, de la sociedad productiva en la que vivimos, y cómo también eso es un elemento de opresión. El otro día leía, por ejemplo, que Lenin, cuando discutía con Clara Zetkin, le decía que por la liberación de la mujer llegará cuando se libere del trabajo doméstico improductivo. Digamos, es como en las concepciones, digamos, de producción de la sociedad, siempre hemos pensado como el tener hijos como algo que no es un trabajo. Y de repente, en Gilead, el tener hijos se convierte en el centro de la organización productiva social. Y esto que dicen de la alegría de ver niños o no, para mí también tiene mucho que ver con cómo se empiezan a presentar los niños y niñas como un bien. Uh-huh. Digamos, que también es esto de ver algo preciado, digamos, como algo muy valioso, uh-huh, en términos, digamos, si bien en Gilead no hay dinero, sí, valioso en términos eso de bien comercial o de bien de consumo.
Sí.
Y algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con cómo van circulando estas narrativas hoy sobre el ambiente, es que la debacle ambiental de Gilead no es vista como un fracaso del sistema de producción, sino como un fracaso, una consecuencia de un sistema de valores que cambia. Y lo ambiental está muy inserto en una escala valorativa hoy, digamos, se nos presenta como una cuestión de conciencia propia, que apela todo el tiempo a los consumidores particulares, uh-huh, y nunca, digamos, a las grandes empresas o a las grandes corporaciones. Entonces, digamos, estos pactos, por ejemplo, el Acuerdo de París, llega tardísimo.
Sí.
O sea, las medidas son medidas para hace 15 años. Digamos, hoy reducir las emisiones, digamos, es todo el tiempo ver cómo hacer para mantener este sistema de producción sin modificando solamente las selecciones, digamos, de los individuos, pero no de quienes acumulan capital. Entonces, creo que eso es como súper interesante, porque lo que se hace es justamente imponer otro sistema de valores al que se adecua otro sistema de producción. Y nosotros en general lo pensamos al revés. O sea, quienes, uh-huh, pensamos en estas cuestiones o trabajamos estas cuestiones, lo que creemos es que, digamos, el Estado moderno tiene un sistema de valores por sí mismo,
sí,
que tienen que ver con el sistema capitalista y no que nuestros valores son los que hacen a cómo producimos.
Hablando de valores y todo eso, en el episodio 6 de la primera temporada aparece la escena esta en la que el comandante Waterford habla con la embajadora de México en esa visita diplomática, y creo que es uno de los episodios donde se ve más claro o donde hacen explícito el tema de la cuestión ambiental. Y en ese episodio hablan justamente, dicen, bueno, nosotros estamos pasando a un sistema de alimentación de producción ecológica, ¿no? Y de hecho, en ese momento, Serena Jogg también hace una mención a esto y dice, bueno, que las emisiones de carbono disminuyeron un 78% en 3 años, y cómo ese sistema de alguna manera, digamos, en esto de lo que decías vos de la sociedad, digamos, de los valores y del sistema todo, digo, me parece que ahí hay, digo, estas trampas de vuelta en las que nos mete lo complejo de esta serie, de este libro, ¿no? Digo, porque aparece como una idea de que se está desarmando una sociedad de consumo, ¿no? Donde parece que se vuelve a una cuestión más de una sociedad más austera, donde no está puesto el foco, donde incluso en los supermercados uno puede ver que, o lo vemos cuando compran la carne, que sí, se la dan envuelta en un papel y no hay plásticos. Digo, como que hay una atención a todo eso, y me parece piola esto porque, digamos, nos meten estas contradicciones, ¿no? Digo, bueno, sí, es una sociedad que atiende a esto, pero, digamos, de hecho, hay corrientes como el ecofeminismo, que yo no sé tanto de eso, pero que en su momento también hace una crítica justamente a la modernidad desde el feminismo también y desde la cuestión ecológica en esta conexión de lo que mencionabas vos, ¿no? De la explotación también de las mujeres y su vínculo con la naturaleza.
Bueno, eso es re importante. Digamos, si uno piensa, digamos, en cómo hoy, digamos, la ciencia evalúa los efectos ambientales que está teniendo nuestro sistema de producción, se escucha mucho que en realidad el tema no es el glifosato, por ejemplo, sino el poco control por parte del Estado del glifosato, como si no hubiera, digamos, una relación intrínseca entre el Estado moderno como un instrumento para la acumulación de capital. Digamos, como si se pudiera pensar aparte de eso. Y entonces no, la culpa nunca está puesta en quienes, digamos, producen estas cuestiones y quienes se benefician, sino también en sus valores o como en una noción de naturaleza que es, obviamente, tipo, Monsanto va a querer ganar la mayor cantidad de plata que pueda. Entonces los frenos se los tienen que poner otros.
Pero acá la ficción, que ¿a dónde nos lleva? A pensar justamente, digo, no sé, no sé cuál es la respuesta, pero me parece que nos lleva a un lugar de, bueno, fíjense que hay un sistema que empieza a regular todo esto y los resultados son otros, ¿no? Con su complejidad de todo lo que eso, digamos, lleva en otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero, digo, no sé, ahí nos meten en una situación complicada porque tenemos, por un lado, diciendo, bueno, mejoraron, que no sabemos si es real o no, sí, los índices de contaminación y tal, producto de que el Estado, que ahora es un Estado totalitario, etcétera, empezó a intervenir en esto, pero a su vez mandamos a las mujeres, a las no mujeres, a las mujeres que no son fértiles o que no pueden tener hijos o que ya son viejas o que no sirven o que son putas o que son lo que sea, a las colonias a juntar residuos tóxicos. Entonces digo, ¿qué complejidad, digamos, nos los plantea la serie y el libro en esa imagen?
Claro,
esa
porque te está
imagen,
planteando, ¿no?, justamente esta decisión que nosotros tenemos hoy en la cultura moderna, digamos, de pensar la moral y los valores en cuanto a los que actuamos como una cosa aparte de los sistemas de producción, como que los sistemas de producción son neutrales y lo que importa es lo que hacemos con ellos. La tecnología, la ciencia, uh-huh, digamos, nos dan instrumentos que tienen connotaciones morales en tanto hacemos algo o no con ellos. Y en este caso, digamos, el mandar a las mujeres a esos campos no es casualidad, porque si yo lo que veo es la debacle ambiental como una consecuencia de, digamos, un libertinaje en los valores morales, las castigo a estas mujeres, claro, porque son las culpables. Uh-huh. O sea, el culpable, claro, digamos, está puesto e identificado. Fíjate que Emily, de hecho, reproduce esto con la señora que llega, la castiga.
Sí.
Ahí, y esto, digamos, es presentado como un castigo divino. Uh-huh. ¿Y quiénes fueron, no? Que ahí está muy claro quiénes son los actores sociales que provocaron, digamos, este cambio en el sistema de valores, que fueron las mujeres, porque los varones, digamos, actúan medio que siempre igual. Uh-huh. No hay un cambio en su moral, uh-huh, excepto, bueno, los gays.
Sí.
Pero, digamos, los varones proveedores de familia hacen lo que tienen que hacer y actúan, digamos, de acuerdo a esta base social. Las mujeres, que son las oprimidas y que de repente se empiezan a liberar de ciertas cosas, son las que provocaron el ocaso de la sociedad.
De hecho, sí, el castigo para el varón es el muro, uh-huh, digamos, a la horca, matarlo directamente, exterminarlo, y para la mujer es el sufrimiento y la tortura. Digo que ahí está bueno porque es diferente la situación de castigo para unos y para otros.
Sí, hay algo que me parece que en la segunda temporada queda clarísimo, que es esto de cómo en la mujer recae como el destino de lo biológico y a la vez la culpa, esta cosa como súper bíblica, porque además, bueno, en la segunda temporada queda clarísimo algo que ya habían tirado en la primera, que es lo de que los hombres son los estériles en realidad, sí, pero que no se puede decir, que queda súper claro cuando cuando Serena se encuentra con este periodista que le dice hicimos estudios y en realidad no son ustedes, son ellos, pero que no se puede decir. Y cómo aparece esta imagen de la mujer como lo puro, lo natural, lo biológico, y el hombre como el que viene a encauzar todo esto y a controlar y a darle como la información, la cultura a todo lo que es la mujer, algo que también aparece en una película de hace muy poco que se llama Madre, que es como todo... de todo un delirio bíblico y demás, donde está Jennifer Lawrence, que hace como de la madre tierra, y Javier Bardem es como el hombre o el dios o lo que sea que la crea ella y después tiene que controlarla y cuidarla y demás, claro, y todo eso que un poco Gilead va todo por ahí, ¿no? Siempre claro. La culpa de poder o no, de engendrar o no es de la mujer.
Y esto es súper real, digamos, sí. Una pareja, digamos, que está tratando de digamos, de generar un embarazo y no puede y va a una consulta médica, es muy probable que a la mujer le hagan una batería de estudios antes de mandar al chabón a hacerse una paja y ponerla en un frasquito. Sí. O sea, estudios mucho más invasivos, que recontra comprometen el cuerpo, porque no se concibe, porque digamos, la capacidad de tener hijos no es lo mismo que la capacidad de gestar. Claro. Pero en nuestra sociedad están equiparadas, entonces es de las mujeres. Uh-huh. Y en Gilead, algo que se da en esto de pensar a los hijos, digamos, como un bien, es un sistema, digamos, de enajenación del cuerpo, de separar a la persona del cuerpo, que sí es bastante distinto al de la actualidad, digamos. En Gilead, esta separación del cuerpo se da mediante la abolición del individuo. Digamos, yo no soy más yo, ni soy una persona, soy un bien social, porque justamente por lo que tengo es capacidad de gestar, uh-huh. Entonces soy un bien socialmente adquirido, y en la actualidad en realidad se da por una separación que tiene que ver con la noción de propiedad privada. Esto de mi cuerpo, mi decisión, uh-huh. O mi cuerpo es mío, quiere decir que yo soy un individuo que no está en el cuerpo, y el cuerpo es un instrumento sobre el que tomo decisiones. Entonces, en cuanto puedo tomar decisiones, puedo comerciar con él. Y esto, bueno, es lo que aparece con el alquiler de vientre.
Sí, ahí nos metemos con otro tema súper interesante que aparece con la amiga de June cuando, de hecho, nos lleva a ese pasado reciente donde ella decide alquilar su vientre. Una mina que sabemos, por lo que nos deja ver la serie, que no es alguien que esté interesada en ser madre en absoluto, pero que lo ve como un negocio y que, bueno, ahí entramos en esa complejidad de, o sea, obviamente su cuerpo puede decidir, pero a su vez está haciendo negocio con su cuerpo. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, digo, pero es compleja y nos muestra también que es una decisión no sin grises, sin contradicciones, sin matices y sin un montón de complejidades que van atravesando al personaje.
Que es algo que a la ficción siempre le costó bastante mostrar cuando hay un el tema del lazo supuestamente que trasciende lo físico entre la persona gestante y el bebé, que se ve también después con, se me fue el nombre de la Sinojo,
Janine,
gracias por eso, para ella.
Me re decepcionó eso,
que es como esa cosa mágica, sí. ¿No? Que entiendo como que al principio pensé que lo iban a mostrar solo con ella y quizás iban a mostrar casos como de, bueno, puede pasar, como puede que no pase, y al final me parece que quedó solo marcado eso, y sobre todo después cuando Moira veía al bebé que se lo llevaban como con cierto o miedo o amor o temor, y es algo que la ficción siempre en general le costó porque no sabe bien cómo manejar, porque está mal visto poder entregar un hijo sacado del vientre con facilidad, ¿no?
Sí, a mí, bueno, primero lo de Janine me recontra decepcionó porque era como el momento en el que llaman a una neonatóloga, el momento en el que llaman a una mujer científica.
Y no sirve.
Tipo, claro, y no sirve y hacen magia para arreglar la cuestión.
La mina le dice como, ya está listo, ya hicieron todo ahí.
A mí me sorprendió eso también.
Me vuelvo a la cocina.
Ya llamaron a la mejor y era como, no sirve. Sí. Entonces como,
claro, padre. me mató.
Desenchúfenlo, ¿qué le dice? Tipo como, no, bye, chicos.
Me mató. Pero bueno, en realidad yo creo que esto lo que nos propone es mirar cuáles son las ilusiones, digamos, sí. de este momento en el que vivimos y cuáles son nuestras decisiones y cuáles no, y cuáles son también los límites que tenemos que poner al sistema que tenemos, digamos, cuáles son los límites del comercio. La capacidad reproductiva puede ser un bien social. Y algo que vos decías, Aye, no, perdón, es un bien social, que es decir, la capacidad reproductiva puede ser, nada, vendible, mercantilizable.
Sí.
Que es como que justamente vos lo ves en una perspectiva tipo super postmoderna, edulcorada, tipo llena de glitter, tu cuerpo, tu decisión, empoderate, tipo un hijo no es lo mismo que un bebé, no sé qué. Y después, digamos, pasa esto, que digamos, es lo mismo y se establecen mecanismos similares y que te das cuenta que te están cagando, Y algo que vos mencionaste, Ashley, que yo el otro día se lo escuché decir a Micaela Cohen, que es una investigadora, es que, y tiene que ver, ¿no?, volviendo a lo ambiental y al cuerpo, que otro método de enajenación de nuestro cuerpo es que no lo pensamos como un continuo de la naturaleza. O sea, esta cuestión de sacarnos constantemente a los humanos del mundo animal o del reino animal también nos permite de alguna manera, o sea, si yo pienso mi cuerpo como mi ser, o sea, mi cuerpo soy yo, y mi ser como parte de un entorno natural y de un ecosistema, no voy a hacer mierda todo.
Claro.
Digamos, como que también, de alguna manera, es un mecanismo que permite, digamos, que haya acumulación de capital meramente interesada, digamos, cuyo único fin es ese, en recursos que son de todos, porque se hace una transposición de lo que es de todos como que no es de nadie, o que es de esos dueños y nada más, y no que es parte de nosotros mismos. Digamos, hay a los otros animales, digamos, uno los puede pensar fuera de su contexto y de su entorno.
Sí.
Que es, digamos, bueno, un poco, digo esto también, ¿no? Lo que pasa, digamos, con lo ambiental, por ejemplo.
Sí. ¿Y qué te pasa vos con estas técnicas de reproducción asistida? ¿Qué pensás acerca de justamente la maternidad? Pienso, no sé, ¿no? En la inseminación in vitro, distintas maneras de procrear.
Yo lo primero que pienso, perdón, me voy un poco de la serie, pero es los famosos ahora, los que tienen, los que son padre o madre solos, cuando eligen que o el esperma o el óvulo sea de una persona, dicen, y lo elegí que se parezca a mis hermanas o a mi familia, y no se supone que en general la persona con la que vas a engendrar un bebé
no
se parezca a tu familia. Me parece rarísimo, es decir, siempre todos los famosos se sientan mal, entonces dicen, lo elegí parecido a mis hermanas, lo elegí parecido a mí, y es como rarísimo, pero me parece que a veces que eso me termina dando igual de miedo que un montón de películas distópicas que vemos.
Bueno, es que es muy llamativo que nadie les pregunte o les cuestione a estas personas haber comprado la capacidad reproductiva de una persona en situación de vulnerabilidad. Porque es esto, digamos, como que lo que no se mide o no se muestra es que esa decisión, digamos, no es, digamos, de la nada. No es que hay mujeres ricas engendrando los hijos de mujeres pobres, digamos. Eso sí. No pasa.
Sí, es cierto. Eso lo decía, Margaret Atwood en una entrevista al diario El País, que dice que la mujer que alquila su vientre lo hace por elección o por coerción. Y se pregunta, la escritora dice, lo hace porque es generosa y quiere ayudar y porque está en una situación de pobreza y lo ve como la única forma de salir de ella. Si hubiese tenido dinero esa mujer, lo hubiese hecho igual. Hay que tener en cuenta que todos estos interrogantes, hay que tener en cuenta los interrogantes a la hora de generar este tipo de debates. Y me parece interesante porque es lo que decís vos, digo, si uno invierte la ecuación, no se imagina a una señora, a una mujer rica, alquilando
su vientre. Ayudaré a alguien que no puede.
Bueno, y de hecho, el altruismo es, en muchos lugares, la figura legal. Porque esto de pagarle a alguien dinero contante y sonante, digamos, creo que solo se permite en Estados Unidos, no sé si en algún lugar más, me parece que en España ahora lo habían reglamentado, pero digamos, en muy pocos lugares. En los demás, por ejemplo, lo que se hace es pagarle los gastos médicos.
Claro.
Entonces, una en India, digamos, que una intocable, digamos, de una de las castas más bajas de la sociedad, dividida en castas, en el país donde más violaciones hay, por persona, digamos, que vive en la calle llena de ratas, digamos, le dicen, ¿querés vivir acá? Y que te violen tipo 8 veces por día, no tener que comer y morirte de cualquier infección o vivir en un hospital. Digamos, esa es la pregunta que se le hace. Claro. No, tipo, ¿querés darle la posibilidad de tener hijos a una mujer que no puede? Después hay otras cosas, ¿no? A ver, yo creo, sin duda, que el conocimiento sí es un bien social. Que muy fácilmente se equipara a la propiedad privada, por ejemplo, mediante este relato de lo científico como una epifanía, ¿no? Como una idea que de repente te llega, entonces así es más fácil adjudicársela a una persona. Vieron que ahora, por ejemplo, en el debate del aborto es como, hubiera sido Mozart, hubiera sido Einstein.
Sí.
Y como si Einstein, como si la teoría de la relatividad fuera dependiente de Einstein y no tuviera que ver con un desarrollo en la historia de la humanidad y no lo hubiera podido descubrir otro porque se daba justamente en un contexto.
Óvulo, una vez que ese óvulo fue fecundado en ese momento, ya van a ser con la teoría de la relatividad.
Pero
o con
no
lo que
vamos
sea.
A tener
¿no?
ingenieros, claro. Y presidentes ingenieros.
Sí. Bueno, una cuestión así. Entonces, yo creo que si existen, digamos, técnicas, tienen que ser, tienen que estar disponibles para toda la sociedad, porque si no también te metes en una cuestión demográfica de selección, digamos, claro, de ciertas poblaciones, de ciertas personas, dinero. Digamos, solo pueden tener hijos biológicos los ricos, digamos, que es complicado, que es eugenésico, que, digamos, te podés meter en algo difícil. Pero yo discutiría sobre todo esta cuestión de por qué no poder tener hijos biológicos es lo más terrible que te puede pasar. Sí, o sea, ¿por qué está tan instalado en nuestra sociedad que es algo horrible, algo de lo que no te podés recuperar, que es algo que, digamos, la sociedad tiene que luchar para que nadie tenga que pasar, como si estuviéramos hablando, no sé?
Algo que me parece que en la serie se ve y es algo que no, como que no se puede decir en voz alta en la vida real, en un medio mainstream o algo, es cómo están. Tenés a las esposas dementes, desquiciadas por querer como cumplir esta función biológica natural que ellas tienen que ser madres. Y las criadas, que son las que sí pueden ser madres, las fértiles, que no quieren con esos tipos, no quieren ahora, o cada una tiene su historia diferente. Y en la vida real pienso, de vuelta, pensando en lo que construye cultura, que es desde la que va Intrusos hasta Friends, hasta un montón de cosas, como cuando una mujer llega hasta límites ya de demencia para tener un hijo, es como que leona, ¿no? Que el corazón que tiene. Sí. Y si una mujer elige no tener hijos, le pregunta, no sé, pienso en Jennifer Aniston, todavía hoy le están preguntando por qué no tiene hijos, por qué no sé qué. Y si una mujer hace cosas que a cualquier otro, por obtener algo de esa manera, le dirían como, che, vení, sentate, me parece que estás como medio loquito. Viste que hay casos que te cuentan como de intentó 700 veces, hipotecó 3 casas para hacerse tratamientos, se divorció en el medio, tiene hijos a los que no les da bola porque quiere volver a ser madre, y nadie le puede decir, no se puede decir en un medio, me parece que esta mujer lo que necesita es que alguien la ayude, la abrace y la lleve a un psiquiatra.
Porque un hijo es un fin noble en sí mismo.
Claro, y no se puede
Y también hay algo que pasa en esta segunda temporada, que es que también yo creo que las esposas se vuelven locas por tener hijos porque tampoco les queda nada que hacer. Cuando Serena, ¿qué? Digamos, vuelve a trabajar,
sí.
Digamos, como, claro... Digamos, vas a estar loca por tener hijos, porque si no, ¿qué estás haciendo? Que dice que odia tejer. Y algo que está bueno, creo, si pensamos también, volviendo a lo ambiental y eso, es la fertilidad en sentido amplio, digamos, porque no basta con que nazcan humanos para que continúe la especie. Y esa continuidad de la especie, en definitiva, ¿qué es? Y yo creo que es el miedo a la muerte propia.
Sí.
Digamos, el miedo a la muerte individual, porque... A nadie le preocupa que se vayan a extinguir los humanos. Sí, es digamos, cierto, si sí. Vos ya te moriste, o sea, no, esa no es tu preocupación. Primero, la preocupación es la calidad de vida, digamos, propia. Uh-huh. Y también es esta cuestión de que la progenie, digamos, da una sensación de continuidad propia. Es una manera de evitar la angustia existencial que, digamos, bueno, esto dialoga un montón con la ciencia, ¿no? Cuando pensamos en los avances y que la ciencia, digamos, promete por ahí modos de trascender en el cuerpo, como la criogenización, tipo Walt Disney congelado, que es como una resurrección, pensar en poder descargar, digamos, nuestros cerebros y todos nuestros pensamientos a un programa de computadora, digamos, y así vivir para siempre, los elixirs de la eterna juventud, digamos, todo esto que nos venden constantemente, tipo, el no envejecimiento, y después está, digamos, la manera analógica, digamos, que es trascender mediante la fama y los hijos. Entonces ahí hay como una cuestión que tiene que ver con la angustia existencial que nos da como esta idea de que justamente Gilead lo que tiene, lo que sucede ahí es que se dan cuenta que el ambiente, digamos, también somos los humanos y las humanas y se organiza un sistema para generar una sostenibilidad social en la que, digamos, los medios de producción también seamos las personas.
Claro.
No tengamos fuerza de trabajo, sino que seamos un medio de producción nosotros en sí mismos.
Leyendo notas que siempre vinculaban con The Handmaid's Tale sobre la natalidad en el mundo ahora, y ahora te quería preguntar porque había leído que había bajado el conteo de espermas en hombres, en no sé dónde y qué sé yo, pero una cosa que leía mucho era, bueno, que trataban de analizar con el disparador, sobre todo de la primera temporada de la serie, era como, ¿por qué la gente está teniendo menos hijos? hijos desde la razón social. Y una era que, y hablaban con chicas en la edad en la que tradicionalmente antes las mujeres tenían, que eran los 20 y pico hijos, que decían que estaban esterilizadas por la deuda, porque vivías en un sistema que te decía tenés hijos, casate, qué sé yo, pero a la vez, en general, los gobiernos más conservadores, reaccionarios, lo que van haciendo es, y liberales acá, cortándote derechos o acceso a una buena vida para esos hijos. Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, muchos decían que está todavía, como tienen que pagar las deudas por la universidad y demás, que lo que hacía que no tuvieran más hijos era el mismo sistema, porque querían una vida digna para los hijos. Y eso también aparece como en la segunda temporada, incluso en las mujeres que se empiezan a preguntar, sí, como, bueno, ¿los vamos a tener y los vamos a dejar acá?
Sí, ¿qué van a hacer? Volvemos también al punto que mencionaba recién Agustín, al tema de la realización personal, sí, como sujetos, y en este caso directamente nos afecta a las mujeres, ¿no? Digo, ahí lo veo como súper, una cosa es esta angustia existencial que nos atraviesa hombres y mujeres, y otra cosa y la solución del hijo como para pasar todo eso, y otra cosa es la cuestión también de la realización personal puesta toda en la maternidad. Digo, soy madre, luego existo, ¿no? Digo, es como no hay otra forma de percibirse a las mujeres como sujetos. Y de hecho, uno lo puede ver en la vida real. Hay mujeres profesionales que entran, digo, me ha pasado de conocer mujeres profesionales con un grado de angustia terrible porque no podían tener hijos, y decís, pero che, tenés una carrera profesional, hiciste esto, tenés lo otro, tenés amigo, tenés...
Bueno, algo que llama la atención en estas afirmaciones, tipo, la gente tiene menos hijos, sí, que gente. Uh-huh. Vamos, no se ve una reducción en la tasa de natalidad en las personas de sectores vulnerables. En Argentina, la tasa de embarazo adolescente es de las más altas de la región, por ejemplo, que esto, digamos, tiene un correlato bastante fuerte con la disponibilidad de anticonceptivos, los programas de educación sexual, etcétera. Entonces, en realidad, lo que nos tenemos que preguntar es si la gente que queremos que tenga hijos es la que efectivamente los tiene, porque no hay, claro, un problema de natalidad. De hecho, hay un problema de superpoblación. Uh-huh. También generado, en realidad, por estas cuestiones, también por el acceso a anticonceptivos, digamos, que nos divide muchísimo entre quienes, sí, podemos planificar y quienes no. Digamos, y entre también, digamos, quienes podemos tener otros planes de vida y quienes no. Digamos, hay personas que, no sé, no se plantean alternativas a la maternidad porque la realización personal no puede pasar por otro lado. Claro. Digamos, no, uh-huh, no existe la posibilidad de una carrera.
Sí, totalmente.
No, claro. Uh-huh. Y en Gilead, esto queda muy claro. ¿Quién tiene derecho a maternar y paternar? No es la misma persona que puede gestar. Uh-huh. Eso también se escinde y tiene que ver con esto también, con pensar que la crisis en realidad es de un sistema de valores, y lo que queremos no es que nazcan individuos, sino, sí, que se reproduzca esta sociedad. Y para eso necesitamos hijos de los commanders y de las wives. No, hijos de cualquiera. Uh-huh. Porque, digamos, si
sí,
no...
Sí, porque si el problema fuese solamente ese, tendríamos, justamente... podría ser otro, ¿no? Otro,
sí,
sistema.
Minas que las inseminan artificialmente, constantemente.
Bueno, pero ahí tenés el factor religioso, que también es muy importante. Entonces, por eso no empieza... Por eso no está el tema de la inseminación artificial en Gilead. Y vemos que hay un desarrollo tecnológico, que lo podemos ver cuando se van a atender a los...
No, y aparte digo, porque no la inseminación artificial... E implicaría reconocer que los varones son estériles, implicaría, claro, medirlos a ellos con esa vara de la fertilidad también, y entonces ahí estás atacando al sujeto hegemónico de tu sociedad.
Sí, que ya en la segunda temporada se ve en Waterford que él como tiene como, él pone de excusa a la religión, como bueno, ciencia y medicina, pero hasta ahí, porque tampoco tanto Dios nos va a dar lo que quiera y qué sé yo, que en realidad lo que esconde es eso. Y con respecto a lo ambiental, lo que hablábamos antes de agrotóxicos y eso, leía que Atwood había contado que en su momento guardaba artículos sobre la baja de natalidad relacionada con agrotóxicos y demás, y que un poco se había copado con un libro del 62 que se llama Silent Spring, Primavera Silenciosa, de una mujer que se llama Rachel Carson, que inspiró una movilización para que prohibieran un tóxico,
el DDT
en su momento. esto, está lleno como de mitos. Entonces veía un montón de notas que gracias a la serie y a este vínculo con Atwood y a todo lo que plantea Gilead, hablaban de la posible relación. ¿Hay algo probado? ¿Es algo que todavía se está como estudiando? El tema de los, por un lado, los agrotóxicos, y por el otro lado, lo de las pastillas anticonceptivas, que incluso hay médicos hoy que te dicen, si tomas mucho la pastilla no vas a poder tener.
Bueno, a ver, históricamente, digamos, de los sitios contaminados con tóxicos, salta la ficha por temas de progenie enferma. Por ejemplo, el DDT, digamos, toda la movida se hizo fuerte y el gobierno...
¿Qué se interesa? ¿El DDT?
El DDT. Explique. Es
más o menos,
diclordimetil, pero... tricloretano.
Bien, perfecto.
Lo estaba leyendo.
No.
No, hice un viaje a mis años de estudiante de grado ahí.
¿Pero qué efectos trae eso?
Era un... el glifosato de antes, digamos, para decirlo de alguna manera.
Que en su momento lo que leía era que a la mina, cuando escribió el libro, le decían como, no, loca, cualquiera, estás reflejando.
Un plaguicida,
¿no?
Bueno, sí. ¿Por qué le empezaron a dar bola? Porque los huevos del águila calva, el símbolo nacional de Estados Unidos, sí, empezaron a tener la falta de una proteína, entonces estaban blandos y los baby eagles no nacían.
No, sus águilas.
Entonces empezó a haber problemas con el símbolo nacional, digamos, y a partir de ahí como que se rescataron. Claro. Después, otro caso histórico, por ejemplo, fue la intoxicación por mercurio en Japón. No sé si alguna vez lo vieron. Se llama la enfermedad de Minamata. Uh-huh. Tiraban una fábrica de pilas, digamos, tiraba todos los residuos al agua.
Bueno,
la gente tomaba el agua, sí, y empezaron a hacer bebés con muchos, muchos problemas. Entonces, digamos que históricamente, digamos, la toxicidad se evidencia, sí, digamos, en problemas en la natalidad. Hoy hay algunos estudios que, por ejemplo, linkean el glifosato con embarazos más cortos, digamos, como que vos tenés bebés más prematuros. Después hay un gran problema ambiental, que es el Colony Collapse Disorder, que es el desorden de las colonias, que es en las abejas. Las abejas son centrales para toda nuestra producción agrícola.
Ah, o sea, eso es verdad, cuando se jode con lo de desaparecieron las abejas.
Sí, es un problema gravísimo. Recomiendo un documental que se llama More Than Honey, que, digamos, pinta esta cuestión. Hay unos... también unos agrotóxicos que son del grupo de los neonicotinoides, que se prohibieron en la Unión Europea. Se siguen usando en Estados Unidos, que ya se había probado que tenían efectos sobre las abejas hembras, pero ahora también se ve una reducción del 40% en el esperma de los machos. Pero bueno, de nuevo, estas cuestiones nos llevan a que salen estos estudios y alguien dice, no, el problema no es el glifosato, es que se use indiscriminadamente.
Claro.
Y a mí lo que me interesa mucho de esta cuestión es justamente el rol de las mujeres, que justamente como son muchas veces los hijos quienes manifiestan esos problemas, son quienes lideran, digamos, los grupos,
sí,
digamos, de protestas o los grupos de visibilización de la problemática. Una mujer llamada Vandana Shiva, que es como una histórica que fue, digamos, una de las grandes fundadoras, pensadoras del ecofeminismo. Que ella habla de la conservación de las semillas, por ejemplo, y de todo el problema, digamos, que representa estar perdiendo las especies originarias, la variedad, digamos, en los alimentos y esta uniformidad que se plantea a partir de la modificación genética. Y la comunidad científica, digamos, en este sentido... es como gracioso que la ciencia, viste, siempre se propone como una cuestión neutral, libre de valoraciones. Entonces, se miden solamente cuánto glifosato hay que poner para morir y, bueno, entonces si estuviera debajo no presentaría ningún problema. O el tema del consumo también se... hace muchísimo foco y en general las noticias que salen no son tanto sobre el problema de producción de los transgénicos, sino el efecto que tienen los organismos modificados genéticamente sobre las personas que los consumen. Entonces eso también te aliena, porque a vos lo que te dicen, que es verdad, probablemente, digamos, sea así, y, digamos, toda la evidencia pareciera indicar que no hay grandes efectos para la salud si vos comés elementos alimentos modificados genéticamente, pero es de nuevo esta jerarquización de los individuos. Estamos pensando en publicitar evidencia que le dé tranquilidad a las personas de los grandes centros urbanos, etcétera, como si uno no se pudiera hacer una pregunta, sí, digamos, más allá de su individualidad y qué efectos tiene sobre uno mismo. O sea, cuando uno consume algo, está apoyando un sistema de consumo y de nuevo queda todo en nuestras manos. Digamos, queda en manos de los consumidores individuales. Siempre es así la narrativa. Digamos, si todos nos damos duchas de 5 minutos,
sí,
se ahorra un montón de agua. Bueno, y si la gente deja de comer carne, se ahorra más, por ejemplo. Digamos, porque gastas un montón de agua en comida para el ganado. Uh-huh. Bueno, y si vuelven a ser electrodomésticos más durables, por ejemplo.
Sí.
Y así, digamos, un montón de cuestiones que nunca son las preguntas que se nos proponen. Las preguntas que se nos proponen siempre es ¿qué puedo hacer yo sola en mi casa? Y así, digamos, también se construye como esa alienación y esa sensación de la decisión individual. Y por eso Gilead, digamos, lo que modifica es eso, como dar una sensación, digamos, de comunidad y de pero en la que obviamente no hay igualdad.
No.
O sea, claro, la cuestión es comunitaria y comunal, porque lo que hay que justamente sacarnos de encima es la idea del individuo, por eso no hay espejos, también la vanidad, sí, digamos, todo lo que venga a la reflexión, sí, sobre uno mismo.
Uh-huh. Bueno,
digamos,
esto relacionado con lo que vos decías al principio, toda la cuestión ambiental que, por lo menos en la serie, yo no leí el libro, parecen ellos echarle la culpa como a una forma de vida hedonista que llegó de la mano de un exceso de libertad y no, nunca, que eso también me parece que la serie ahí ya tiene que ver más como que es parte de una maquinaria de una industria millonaria que nunca se va a terminar de animar a hacer algo verdaderamente revolucionario, que es que no termina echándole la culpa al sistema capitalista, sino como que nunca entra eso en juego. Pienso que quizás, que es loco porque es una película gigante, se anima más a hacerlo Mad Max Furia en el Camino. No sé si la vieron, ayer sí, vos no la viste.
No.
Pero, y también pensaba que ahí son las mujeres las que andan con la valijita incluso de las semillas y todo, como que recae en ellas. Pero que ahí sí hay como una mayor crítica al sistema y relacionando más la cuestión del desastre ambiental que lleva a la falta de a la baja de natalidad y qué sé yo, pero por el sistema de consumo y no por un exceso de libertad, de hedonismo, lo que sea.
Algo interesante que me parece que queda más claro en el libro que en la serie es el tema de que las colonias no solamente son esos lugares donde están los residuos tóxicos, sino también donde se cultivan los alimentos para esa élite, claro, que vive gracias a eso.
Ah, qué bueno, porque eso me había quedado la duda.
No está claro, o sea, nosotros, claro, vemos una cara ahí de las colonias, ¿no? La más sufrida y la más tortuosa para las mujeres en este caso que van ahí. Igualmente lo otro también es un trabajo ahí de campo que tienen que hacer las mujeres y que de hecho en el libro hay una frase que dice que la élite solo puede sobrevivir si existen explotados en las colonias. Es decir, que este sistema se sostiene por ese trabajo de las mujeres, ese trabajo forzado de las mujeres en las colonias. Y se plantea, bueno, obviamente no solamente están los residuos tóxicos, sino también los cultivos que garantizan la alimentación y la supervivencia de esa estructura.
Bueno, ahora en Argentina
social, ¿no?,
tenemos un correlato con eso muy fuerte, porque, digamos, vos tenés en Gilead un gran desarrollo tecnológico, digamos, como, o sea, esto es el futuro, y existe también, o sea, hay muchísimos grupos que invierten, digamos, y que investigan sobre métodos, digamos, de producción sostenible. Pero justamente, digamos, estas nunca son las herramientas que se ponen en juego. Por eso cuando, digamos, se opone, a mí me causa gracia cuando se opone el Estado como el malo que no hace su trabajo, porque viste que los capitalistas son como los tipos, ¿no? El tipo, bueno, ten cuidado, no lo calientes porque si se le paró te va a violar. O sea, ya está, no se puede aguantar. Bueno, el capitalista lo mismo, va a hacer tipo, lo que es su naturaleza con esta tierra y el Estado debería ser quien, digamos, lo contenga y lo controle, cuando el Estado, digamos, es también un instrumento, digamos, de este sistema, justamente para garantizar, el Estado más, lo que más hace es garantizar las condiciones para que esa persona pueda justamente hacer lo que quiera con la tierra, con la gente, con la salud, etcétera. Y hoy, en Argentina, que estamos en una situación muy, vamos, comprometida en el sistema científico-tecnológico, se han priorizado las becas a investigadores e investigadoras que trabajen sobre temas estratégicos. Todo lo que tiene que ver con agricultura es tema estratégico, en tanto, digamos, desarrollos tecnológicos, pero el INTA, que es el organismo de tecnologías agropecuarias que históricamente investiga en la línea de fertilizantes biodegradables y estas cuestiones, está completamente desfalcado. O sea que, digamos, se está haciendo investigación sobre técnicas agropecuarias, pero ¿sobre qué técnicas agropecuarias? Digamos, y sobre qué tipo de desarrollo tecnológico para la producción.
Con la plata de los jubilados, señora.
Sí. Con mis impuestos.
Bueno, esa fue Agostina Mileo. Estuvo con nosotros, invitada a Centro Rojo. Ella es licenciada en ciencias ambientales y otras cosas más. La pueden encontrar como la Barbie científica en redes sociales y escribe, tiene escrito su libro.
Y ¿vos, bueno, entendés la referencia del nombre de su libro?
Que, sí, ayer, obviamente. Y me encanta.
Tenés que decirlo vos en este capítulo.
Que no la ciencia yo te acompañe, me encanta. ¿Qué querés que diga?
¿Que de dónde sale?
No lo voy a decir.
Ahí está, dijiste Star Wars.
Lo dije, maldita sea.
Bueno, muchas gracias, chicas, por la invitación. Me encantó venir. Espero que me inviten de nuevo porque, como sabrán, hablo de muchas cosas.
Nos encanta tenerte y nos vamos iluminadas. Y con mucha... Tenía un montón de dudas con respecto a todo esto. Además, me parece que en la segunda temporada, como se están guardando cosas para probablemente más de una temporada futura, tiraron un montón de cositas que no se terminaron de desarrollar y vos nos ayudaste a entender un montón.
Está bien, gracias. Que venga gente que sabe, Fiorella, sí, ¿viste cómo es esto?
Claro.
Que recuerden, sí, que nos pueden escribir a Centro Rojo, centrorojo@posta.fm, contándonos sus apreciaciones sobre este episodio y tantos más. Nos volvemos a encontrar en la semana siguiente. Chao.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.